Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Esta siguiente frase de Enrique Ernesto Sabraro es hermosa también. Dice, cuando llueve comparto mi paraguas. Si no tengo paraguas, comparto la lluvia.
Ay, me encanta eso.
Bellísimo, me gusta. Sí.
Pero comparto, compartir. Es la intención.
7:51 minutos, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Nosotros contentísimos de recibir de nuevo en nuestro programa a Sharon Aikomagno, diplomática de carrera, especialista en negociación, muy conectada con estos temas que aquí en Camino al Sol nos gusta compartir. Y hoy, factores clave en el desenlace de las crisis. Sharon, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
Muy buenos días, ¿cómo están todos?
Muy buenos días. Igualmente bien. Para nosotros, Sharon.
Bueno, hoy nos traes una propuesta bien interesante, ¿eh?
Sí, yo entiendo que sí, es bien interesante, sobre todo bajo la luz de las diferentes situaciones que hemos vivido en el año 2020 y todavía nos queda por vivir el resto del año. Lo que hemos llamado crisis, ¿no? Qué interesante también es analizarlas bajo la luz de la forma en que lo entienden otras personas, sobre todo estudiosos de la historia, quienes lo pueden extrapolar a casos no solamente de Estado, de país, sino también al caso personal. Entonces, bueno, traigo hoy algo interesante. Espero que les guste.
Claro que sí, desde ya. Porque
cuando hablamos de crisis, siempre nos situamos en términos personales. O cuando hablamos de países, quedamos conectados con crisis económica, crisis social. Pero, sí. ¿Qué tanto se parece una crisis personal a una crisis en un país o en un continente, en un área?
Es fascinante el paralelismo que se puede hacer entre los diferentes factores que podemos utilizar para analizar las crisis personales y las crisis de los estados-nación. Y de hecho, el más reciente libro del historiador y analista político, además abogado de los temas de sostenibilidad y medio ambiente, el señor Jared Diamond, que ha tenido libros extraordinarios. El último se llama Upheaval, en inglés, que se traduce agitación. Y en ese libro, Rey justamente le hace ese análisis de cuáles son los factores que más impactan los desenlaces de las crisis, tanto a nivel individual como a nivel de Estado-Nación. Y después de muchos análisis, él concluye que con 12 factores, quizás algunos de esos se parecen, pero en principio con 12 factores, podemos entender y analizar las crisis a nivel individual y las crisis a nivel de un Estado-Nación. En ese libro él explora, analiza, estudia, hace investigaciones bien profundas respecto a 7 países, algunos de ellos desarrollados, otros en desarrollo, y analiza históricamente cómo ellos han atravesado las crisis, cómo han salido de las crisis y qué podrían hacer en el caso futuro de presentarse nuevas crisis, entre otras la que estamos viviendo actualmente. Entonces puede, a través de esos análisis, anticipar, prever posibles cursos de acción por parte de las naciones. Lo interesante es que en los primeros capítulos él presenta estos 12 factores. A mí me resultó bien interesante, porque no lo había visto hasta ahora, cómo se puede hacer esa extrapolación entre crisis a nivel individual, nuestras crisis emocionales, las crisis que pasamos a nivel económico, con la pareja, en la familia, en el trabajo, que hemos discutido tanto, y cómo esto también, en términos de factores clave para extrapolar, es perfectamente llevado con un paralelismo perfecto. Así que bueno, vamos a compartir esos 12 factores brevemente y después me gustaría compartir, si me lo permiten, el caso de Japón. Okay. Él estudia 7 países y yo quisiera comentar brevemente algunas de las conclusiones a las que llega Diamond en el caso particular de Japón. Quizás comentar algunos tips o hitos que definen a Japón en términos de su gestión de crisis. Y en el futuro esperamos que muy pronto tengamos una oportunidad para extrapolar también estos 12 factores que los vamos a analizar hoy a la luz de la forma en que lo manejó Japón, llevarlos también aquí a República Dominicana.
Buenísimo.
A ver cómo se ha manejado históricamente y cómo lo podemos manejar en el futuro. ¿Qué les parece?
Excelente. Super.
Excelente.
Muy bien. Pues los 12 factores, fíjense, son bien, bien interesantes. El primero es reconocer que estamos en crisis. Entonces, veámoslo tanto personal como a nivel de Estado-Nación. Se trata, por supuesto, a nivel de Estado, el concepto de consenso nacional en que estamos en una situación de crisis. El número dos, aceptación de los niveles de responsabilidad, propios o del Estado. Priorizar cuáles son los problemas que tenemos que tratar o atender, porque habrá un sinnúmero de situaciones, ¿no? Cuando hay una crisis, sin duda que se presenta a nivel de síntomas, muchísimos factores, muchísimos elementos, pero otro elemento clave es priorizar a qué me voy a dedicar para resolver esta situación. El cuarto es buscar obtener ayuda material o financiera en el caso de los países, cómo podemos conseguir préstamos o financiamiento internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera. El número cinco es utilizar modelos o referentes. En el caso de las personas, conseguir guías, referentes que nos puedan ayudar a iluminar un poco nuestro transitar por esa crisis. En el caso de las naciones, pues también observar cómo otras naciones han experimentado esas crisis o similares crisis. La número seis, a nivel individual, le llama Diamond autoconfianza o fortaleza emocional, que en el caso de las naciones es el concepto de identidad nacional, de patriotismo, de ese concepto de sentirnos orgullosos de ser de un determinado país. El número seis es hacer una autoevaluación honesta. Qué interesante este punto. A mí me resulta fascinante porque creo que tanto las empresas como las personas a veces nos cuesta ser honestos respecto a lo que estamos experimentando, y por eso la ayuda externa, cuando interviene a observar de manera más objetiva, neutral, es sin duda muy, muy, muy positiva para empezar a resolver ese problema. Así que bueno, autoevaluación honesta. El número 8, la experiencia de otras crisis personales anteriores, es decir, la memoria de cómo hemos resuelto en el pasado situaciones probablemente similares. En el caso de los países, por supuesto, el estudio de la historia. El número 9, paciencia, la habilidad para tolerar incertidumbre, ambigüedad y fracaso. En el caso de las naciones, cómo nosotros gestionamos los fracasos a nivel nacional, de políticas, de implementación de estrategias que quizás no son tan efectivas como se prevé cuando se anunciaron en la campaña. El número 10, sí, el número 10 es tener una personalidad flexible. Interesante que Diamond habla de personalidad flexible, tener la habilidad de adaptarse, que igualmente en el caso de las naciones él define flexibilidad nacional, la capacidad para reinventarnos a nivel de estrategia. El número 11, valores fundamentales individuales como la honestidad, la religión, los vínculos con la familia, y en el caso de las naciones, bueno, sin duda, la constitución, el rol de las instituciones políticas y económicas, el rol de los líderes, el papel que tienen los líderes en las naciones. Allí se refiere ese punto 11 a los valores. Y por último, el número 12 es el factor de contar o no con limitaciones o condiciones personales particulares, problemas o responsabilidades. Por ejemplo, no es igual una persona que se enfrenta a una crisis teniendo una red de contactos familiares a una persona que está solita. Claro. Lo mismo en el caso de los estados que tienen condiciones geopolíticas particulares que los benefician o más bien les dificultan el atravesar esa crisis. Esos son los 12 factores. ¿Qué les parece? ¿Cómo les resuena a ustedes?
Buenísimo, buenísimo. Y de verdad, ¿cómo se puede hacer esa extrapolación, la persona, el estado?
Y en la medida en que los ibas mencionando, yo iba conectando con algunos casos. Recuerdo la película que hicieron para retratar un poco la crisis del 2008 en Estados Unidos, que fue una crisis financiera importante. Sobre eso hicieron una película que retrata muchas de las partes que tú en estos pasos vas relatando. Es decir, el reconocimiento de que estamos en una crisis, pero luego los responsables. ¿Qué tan importante es verificar los diferentes pasos para salir de la crisis? Y recuerdo que ese caso en particular, cuando el gobierno dio dinero, los que recibieron esos dineros se fueron de rumba y pachanga. Es decir, todavía no habían entendido que estaban en una crisis financiera importante.
Así es.
¿Y cómo es eso?
Se lo gozaron.
Que sí, que. Entonces, esto es cíclico y a veces vemos a una persona desde fuera que está en una crisis personal, pero hasta que esa persona no entiende, no asume que sí, estoy en una crisis y esto debo revisarlo, no pasa nada. Por eso me parece interesante estos dos pasos, 12 pasos.
Tal cual, Rey, qué importante esto, sobre todo el reconocimiento, la aceptación, la búsqueda de ayuda también. Uh-huh. En el caso personal, yo entiendo que muchas personas pasan mucho tiempo antes de pedir ayuda a sus seres queridos. Igual con las naciones también tienen que acudir a los organismos e instituciones internacionales que existen justamente para ese fin. Brevemente les comparto algunos puntos respecto a Japón que analizó Diamond en su libro para que después hagamos este mismo ejercicio con República Dominicana. Japón está, según el Foro Económico Mundial, dentro de las 10 naciones en términos de competitividad global. ¿Saben en qué lugar está Japón dentro de esos 10 y dentro de esos 200 y pico de países que tenemos en el mundo? ¿Cuál es la posición?
¿Cuál es la posición? Sí.
¿Cuál?
A ver.
Ni idea.
Está de número 3, wow. Señoras y señores. Número y es un 3. País así de pequeñito. De número 3, recientemente desplazado por China, porque por muchos años ha estado en número 2, después de Estados Unidos. Sin embargo, recientemente la productividad de China se ha elevado a nivel, bueno, en todo sentido, y ha desplazado a Japón a la posición número 3. Pero rápidamente, en el nivel económico, cosas fascinantes de escuchar. La inflación, Cintia, ¿qué piensas que puede ser la inflación de Japón? Un porcentaje del 1 al 100, ¿cuál puede ser?
La inflación, pero es que eso ni sale en las noticias, la inflación de Japón.
No.
Eso ni es, eso, como era en el 40, Sharon, más o menos por ahí.
Sí, bueno, la inflación es menos 0,98%.
Por Dios.
El empleo es 2%. El número de patentes producidas, presentadas por ciudadanos a nivel internacional comparativo es estar en la posición número 1 por encima de Estados Unidos. Por otro lado, el gasto militar de Japón con relación a su Producto Interno Bruto comparado también con otros países es 1%. Y si lo comparamos con Estados Unidos y China, es nada.
Nada.
Ay, y qué interesante esa reflexión respecto al tema militar. Pero el más maravilloso gasto o inversión al que quiero hoy hacer un llamado a la reflexión es la inversión en investigación y desarrollo. Es el más alto del mundo, por encima de Estados Unidos, por encima de muchos países del norte de Europa. Es 3.26% de su Producto Interno Bruto. El más alto del mundo y es el que sin duda impulsa la innovación.
Claro, y eso se refleja en las patentes que tienen.
Por supuesto. Claro.
Es una relación directa ahí.
Totalmente.
Así es. Y bueno, en términos de capital humano, cultura, ambiente, es fascinante los números. Y rápidamente creo que también alineado con lo que ustedes comentaban sobre el altruismo, el sentirnos felices porque los demás también lo están y logran lo que quieren. Qué interesante es el nivel de cooperación en Japón desde el punto de vista de capital humano. Una población de 126 millones de habitantes en un espacio tan reducido, tan denso, porque 2/3 del territorio japonés es montaña, con lo cual se concentra en 1/3 del territorio 126 millones. Uh-huh. O sea que si no cooperan, imagínense,
no
es fácil.
Claro.
Wow. La esperanza de vida en Japón es la más alta del mundo. 80 años para los hombres, 86 para las mujeres. Es la tercera nación más igualitaria en términos de distribución de ingreso, solamente detrás de Dinamarca y Suecia. Es decir, no existen clases sociales. Allí todo el mundo es relativamente igual en
igual.
Términos de capacidad económica. Sin embargo, el término de estatus social sí se determina por un elemento, la educación. No tiene que ver ni con herencia, ni con el networking o las relaciones públicas o qué tan cerca estoy de los políticos.
O sea, que todos tienen las mismas oportunidades de entrar a la mejor escuela que les interese.
Justamente, Sobeida, qué bueno que comentas eso. Una de las prácticas más reconocidas en términos de educación en Japón es que se ha tomado la decisión de que en las zonas rurales de Japón, en la parte de montaña, donde hay, digamos que más dificultades económicas, los colegios tienen un mayor número de maestros y menor número de alumnos, justamente para minimizar las posibles desigualdades que podrían surgir en términos de educación. Entonces, ese tema de alfabetización y los niveles educativos en las zonas más difíciles está atendida estratégicamente para que la educación sea de acceso libre para todos. De hecho, no es obligatoria la educación y la alfabetización y el acceso tanto a primaria como secundaria y universidad es del 100%.
Y yo escucho a Sharon hablar y no puedo evitar Que mis ojos se vayan a uno de los titulares del día de hoy, donde los diputados, los honorables diputados, defienden sus bancas de lotería. Es decir, tenemos diputados que son propietarios, dueños de emporios, de bancas de loterías, y lo están defendiendo con una fiereza, cual si fuera algo muy importante. Y cuando tú estás apostando precisamente a eso, eso es una invitación ¿a qué? A la ignorancia, al desconocimiento, a una baja escolaridad, porque cuando tú estás vendiendo un número con la esperanza de que ahí vas a dar el gran golpe, estás basando tu esperanza de vida
en el azar.
Totalmente.
En el azar, no en azar, tu control,
no
en
la
tu
educación,
experiencia, en tu disciplina,
exacto.
En tu
no
educación,
está en tu esa responsabilidad individual. En nuestro país, tú sales a cualquier carretera y tenemos una banca de lotería de cualquiera. Aquí hay todas las cantidades del mundo.
Por cierto, tengo unos numeritos aquí, sí. Rey, no sé si me pueden comprar uno.
Sí. Terrible.
Más que colmados, aquí hay.
Entonces, es increíble el contraste. Cuando tú tienes que la cabeza que debe velar por los demás, lo que está haciendo es vendiendo números. Por Dios. Ese es un contraste que espero nuestra próxima conversación.
Lo vamos a conversar, así es. El último punto, solamente en términos de cultura y ambiente. En términos de cultura, bueno, creo que es algo que todos los occidentales sabemos. La limpieza. El sentido de responsabilidad por el entorno, y desde pequeñitos los niños, ¿no?, están siendo educados para que en el colegio sean responsables por limpiar. Esto me parece fascinante. La seguridad y las bajas tasas de criminalidad. En Japón eso es prácticamente inexistente. Las prisiones tienen unas cuantas personas, pero es mínimo comparado con los niveles de presos a nivel global. Y por último, las tensiones étnicas son bajas, bueno, evidentemente porque hay mucha homogeneidad a nivel de razas, ¿no?, en Japón, y eso lo vamos a analizar quizás después. En términos de ambiente, la productividad agrícola japonesa es maravillosa, bueno, por varios aspectos. Uno, por el tema clima, por la posición que tiene a nivel del punto, ¿no?, del planeta en el que se encuentran las lluvias, y eso hace que a nivel de ambiente también tenga unas condiciones espectaculares. Entonces vemos cómo desde el punto de vista económico, capital humano, cultura, ambiente, hay tantas cosas positivas en Japón, y esto podemos analizar entonces después en otra ocasión cómo ha salido Japón de las crisis, fundamentalmente dos: la restauración Meiji, cuando se occidentaliza Japón, y por supuesto después de la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas. Esas dos experiencias y cómo Japón lo ha manejado es fascinante, fascinante. Y vamos entonces después a extrapolar estos 12 factores, la experiencia de Japón, y verlo a la luz de cómo se podría manejar crisis en República Dominicana. Así que dejamos eso para la curiosidad de nuestros Camino al Sol oyentes en la próxima oportunidad.
Buenísimo el tema, realmente
excelente.
Sí.
Factores clave en el desenlace de las crisis. Sharon Aikomano, muchísimas gracias. Un abrazote en la distancia.
Igual, gracias a ustedes y muy feliz día. Y a ser felices por la felicidad de los demás, me encanta
y
eso.
No compren asuntos de lotería.
Nada de eso.
Asuma,
aunque yo tengo unos números aquí. Yo tengo unos números
aquí. Nos vemos, con ellos.
Nos vemos, feliz día.
Un abrazo.
Claro, muchas gracias.